Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
Despegamos con Lorenzo Ramírez.
Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. Y a mi lado, como siempre, don Lorenzo, ¿qué hace usted con esa calabaza enorme, sí, sí, anaranjada, con unos ojos y una boca? Si todavía no llegamos a Halloween, explíqueme lo de la calabaza, don Lorenzo. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, don César. Solo la he pintado por fuera. Aquí estoy buscando en internet, primero a ver cómo la vacío. Que para los americanos a lo mejor están ustedes muy acostumbrados a esto, pero yo he visto ahí, hay mucho, luego hay que comérselo lo de dentro, porque yo tampoco se cree usted que soy muy de calabaza.
Nunca se lo comen, aunque en Estados Unidos una de las, en fin, de los dulces es la tarta de calabaza, y le sale muy rica, por cierto, es muy rica, pero no, en Halloween no hay que comerse la calabaza, es de adorno.
Pues yo estoy a ver si encuentro en internet cómo vaciarla con algo de criterio para ponerle una velita. Ya hacemos una lámpara, ¿no? Ya que estamos en esta semana de terror, que la verdad cuando yo era pequeño no existía esto en España, pero ahora forma parte de nuestro acervo cultural, muy a mi pesar, por cierto.
Y hace 4 días tampoco, o sea, no cuando usted era pequeño, y hace 4 días tampoco. Y además,
antes de Zapatero no había Halloween, ¿no?
Yo creo que no, incluso... Entonces empezó con cierta timidez y no es porque no se viera, porque por ejemplo en las series de televisión, en las películas americanas salía, pero a la gente no le daba por esto el Halloween, cosa más rara hacen los
NT,
americanos.
NT salía, ¿no? NT,
NT sí, claro.
Yo recuerdo aquí... ahí cuando le ponen la sábana y tal, y luego
aquí es muy normal, o sea, yo si salgo a pasear alrededor de mi casa, me encuentro jardincitos de estos pequeños que hay enfrente de las casas y hay esqueletos, hay brujas, hay uno, por ejemplo, un vecino
un par
de calles que, no, eso aterrorizaría a la gente de manera desusada y se supone que se van a divertir, ¿no? Entonces tiene hasta puesto un letrerito para llegar a la puerta, como si los niños fueran incapaces de llegar a la puerta y entonces, pues la gente suele adornar, no voy a decir que todo el mundo, pero muchísima gente suele poner adornos, hay algunos muy ingeniosos, por ejemplo, hay uno que se ve solo medio esqueleto saliendo de la tierra y estirando la mano, que como no te des cuenta, el susto que te pegas es de muerte, porque parece que está ahí brotando de las infinitudes del Averno para echarte la mano, ¿no? Como si fuera
un ERTE viviente. Un ERTE viviente en este caso, ¿no?
Ahora, tiene usted razón, ¿eh? O sea, yo un año lo mismo pongo un inspector de la agencia tributaria, cualquier sicario de la agencia tributaria española, y bueno, el efecto de pánico que puedo crear, primero sería de incredulidad, porque la gente diría, ese monstruo no existe, está usted exagerando. Y después, al comprobar la veracidad del monstruo, vamos, eso sería espantoso, un pánico cerval.
Pocos españoles saben, ¿no?, que el origen es pagano, porque aquí en España era la noche de todos los santos, que en realidad también tiene una raíz pagana. Yo, la verdad,
totalmente,
hoy vamos a hablar de historia luego, después, pero vamos, la noche de todos los santos tiene de todo menos de santo. La noche, de hecho, es una muestra de asimilación de antiguas creencias, bueno, de las que hay muchas, ¿verdad?, con el cristianismo, especialmente con el catolicismo, y es una fecha en la que, al fin y al cabo, pues estamos hablando de que se abren las puertas del Averno, ¿no? Para que las almas de los muertos accedan a los vivos. Esto, Muy cristiano tampoco, ¿no?
No, 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 no. Y de hecho, no es... hombre, de hecho es tan claro, Halloween, el mismo término, ese Hall, es la misma raíz filológica que Hell, que es el infierno en inglés. O sea, de hecho lo que pasa es que en la noche de difuntos, pues claro, vienen los las almas del infierno y entonces hay que ofrecerles algo para que no te den una mala noche, ¿no? Bueno, pues eso se absorbió en difuntos y luego pues le añadieron todos los santos un poco para maquillar la historia, pero efectivamente...
Y luego truco trato, y luego truco trato.
Y luego truco trato, que el truco o trato es la traslación al mundo infantil de la ofrenda que había que hacer a los espectros, porque es que si no los espectros te podían dar muy mala noche, ¿no? Y al final pues quedan los niños pidiendo caramelos, pero eso era la ofrenda que se hacía a las almas de los muertos. O sea, es pagano hasta las trancas, ¿no? Pero bueno.
Alguno dirá, bueno, ha empezado todavía a dar las noticias económicas y ya me ha puesto mal cuerpo este hombre. Pues no, señor. Vamos a ver, todos los padres que tenemos niños, no nos podemos escapar de todo esto en España. Y en Estados Unidos parece que la Secretaría del Tesoro, y entramos ya en materia, ha decidido ir calentando la festividad. Me refiero a Janet Yellen, que junto con la presidenta demócrata del Congreso, Nancy Pelosi, parecen querer ser las dos brujas de este Halloween 2021. La verdad es que porte tienen, aunque no lleven gorro. ¿Por qué digo esto? Porque se avecina una pesadilla fiscal en Estados Unidos, no en Elm Street, sino en este caso en Wall Street, o mejor dicho, en los bolsillos de las familias que han comprado activos aprovechando el dopaje monetario de la Reserva Federal y siguiendo una tradición de ahorro privado en Estados Unidos que en Europa pues brilla por su ausencia, ¿no? Atención, porque la Casa Blanca quiere poner un impuesto a las rentas del capital no realizadas sobre activos líquidos. Es decir, quiere poner un impuesto a ganancias que no se hayan realizado todavía. Va a grabar ganancias inexistentes, potenciales ganancias.
Eso es de esas cosas que no se atreverán. O sea, yo me acuerdo una vez que hablando con un judío en España, muy importante, voy a silenciar quién era, pero era importantísimo. Y entonces, en un momento determinado, le comento la noticia de que Juan Pablo II había tenido la idea de abrir un convento de monjas en Auschwitz. En fin, de estos también, intentos, ¿no?, de a ver si nos apropiamos de Auschwitz y todo lo demás, ¿no? Y me acuerdo que cuando se lo comenté a este judío me dijo, no se atreverán. No dijo más, ¿eh? O sea, se limitó a decir, no se atreverán.
En España se diría, sujéteme el cubata, ¿eh?
Y efectivamente no se atrevieron. O sea, alguien le debió decir al polaco, mire, santidad, no se meta usted en esa historia que nos van a llover por todas partes. Y al final es verdad que no se atrevieron a hacerlo, pero lo pensaron, lo publicaron, etcétera. Pero no se me olvidará, o sea, este hombre que había perdido pues a casi toda su familia en el Holocausto, me acuerdo que se me quedó mirando y me dijo, no se atreverá. Y claro, aquí con lo que pretende esta mujer, casi te dan ganas de decir, exactamente, no se atreverán, ¿eh?
Y Mr. Wifi, ¿no? Mr. Joe Biden, ¿no? Que en teoría, bueno, pues se supone que es el que está tomando estas decisiones. A ver, todo esto forma parte del famoso paquete de gasto público. Estamos diciendo que sale la posibilidad de cobrar un impuesto sobre beneficios inexistentes, sobre beneficios no cobrados. Es un tributo que grave el aumento del patrimonio virtual, lo cual es una barbaridad desde el punto de vista jurídico. Supone un misil en la línea de flotación de las bases económicas sobre las que se ha edificado Estados Unidos. Si me dice usted, así que le diga yo, un país donde hace unos años, si me hubiera usted preguntado, yo le hubiera dicho que esto no se había podido aprobar nunca. ¿Un país? ¿En qué país? En Estados Unidos nunca se había podido aprobar. Pero es que ahora es la secretaria del Tesoro y la presidenta del Congreso la que han puesto todo en marcha. Como siempre sucede en estos casos, dicen que esto afectará solo a los multimillonarios, pero claro, esto es difícil de creer, sobre todo porque ellas mismas trabajan para estos multimillonarios y obtienen grandes rendimientos por ello. De hecho, la secretaria del Tesoro antes fue presidenta de la Reserva Federal y ha cobrado dinero de los bancos por dar conferencias, ¿no? Una forma de pagar por los servicios prestados, esta es una de las fuentes de ingresos que se sepa. Y en el caso de Pelosi, los negocios y las inversiones de su marido son públicas y notorias. De hecho, es que se han hecho de oro literalmente en la crisis pandémica. Entonces, ¿por qué dicen que va a ser para los millonarios? Pues para hacer comulgar, en este caso, con ruedas de molino, ¿no? En realidad se trata de un impuesto encubierto sobre el patrimonio y va destinado, si finalmente se incluye en el paquete, a sufragar una parte pues del enorme plan de gasto público que intenta sacar la Casa Blanca adelante y para el cual todavía no ha logrado el apoyo de la mayoría suficiente al Congreso por eso que está diciendo usted, don César, porque es que es una barbaridad incluso para muchos congresistas demócratas. Para muchos de ellos.
No, no, pero además, vamos a ver, no solo es que sea una barbaridad, que es una salvajada, es que, de verdad, que hay elecciones de midterm el año que viene. Y en esas elecciones, los demócratas pueden perder el Senado, tienen muchas posibilidades de perder el Senado. En el Senado están empatados y solo porque la vicepresidenta es demócrata, controlan el Senado a regañadientes, pero pueden perder el Senado. Pero es que en el Congreso, con media docena de escaños de diferencia, pueden perder también el Congreso. Y, por supuesto, los congresistas y los senadores demócratas que se juegan la reelección, pues muchos están con el alma en vilo, porque saben que esto les puede hacer perder unas elecciones.
Es que esto supone abrir una puerta, porque vamos a ver. Vale, primero dices, son las ganancias virtuales. Las ganancias virtuales, por si alguien no sabe de qué va esto, básicamente es que si tú tienes una acción y ha subido en bolsa, aunque no la vendas, la diferencia entre el precio de mercado y el precio al que tú compraste, tienes que pagar un impuesto por ello. ¿Y de dónde te sacas la liquidez? Pues tienes que vender esa acción o sacar la liquidez de otro sitio. Esto es algo parecido a cuando, como cuando uno cobra una herencia, ¿no? Que le dan la casa y dice, bueno, y ahora usted tiene que pagar tanto. Y dice, ya, bueno, pero es que la casa vale menos que todo eso que tengo que pagar. Y dice, bueno, pues usted se aguanta, la vende, hace lo que considera, si no, renuncia a ella. En este caso, no. Es un impuesto sobre una ganancia no realizada, sobre una plusvalía inexistente. Entonces, una vez que se abre esa puerta, hoy puede ser para los que ganen más de $1,000,000, para los que ganen más de $10,000,000, o simplemente para los que tengan acciones pasado mañana. Y después, ¿qué? ¿Lo hacemos también con las rentas? ¿Ponemos un impuesto a las rentas no cobradas? Y dice, usted va a cobrar este año $20,000 o va a cobrar $50,000. Bueno, pues ya le voy a cobrar ya, yo de entrada ya le voy a cobrar un porcentaje de renta. Es que esto es tremendo. Y sobre todo que no se está realizando un debate, ¿no? Y esto, yo he estado leyendo en varios medios estadounidenses este fin de semana, económicos, y ya incluso se quejan un poco ellos de eso, ¿no? Y dicen, oiga, es que aquí no hay ningún tipo de debate. Es que con el programa de Obama famoso de rescate se abrió un debate tremendo. Recordará a don César, y con el Obamacare se abrió un debate tremendo. Pero este señor, con el programa este que tiene por lema Build Back Better, reconstruir mejor, y que forma parte del proyecto de ingeniería social puesto en marcha en todo el planeta para aumentar la dependencia de familias y empresas del sector público, parece que tiene carta blanca. Todo ello financiado con creación de dinero de la nada, inflación, y con impuestos, ¿no? Y es que ese es el mundo que nos ha tocado vivir, el mundo de la nueva anormalidad, que lleva años, si no décadas, gestándose, hasta que el coronavirus pues ha creado el escenario perfecto para acelerar este socialismo monetario y fiscal de nuevo cuño, ¿no? Este fin de semana Biden y sus muchachas han acelerado los contactos para intentar, sus muchachas, me refiero a Pelosi y a Janet Yellen, que nadie se confunda, para intentar sacar adelante este programa de gasto antes de acudir a Roma, a la reunión del G20 en la víspera del aquelarre climático del próximo fin de semana, en la cumbre de la ONU que se celebra en Glasgow. Tremendo, don César, ¿eh? ¿Usted cree que ir a ver ahí, Joe, al Papa Bergoglio?
Es muy posible. Y yo me imagino que el Papa Bergoglio, vamos, no va a estar menos contento que cuando vio a Nancy Pelosi. No sé si cuando dé la mano a Biden va a hacer también el signo de reconocimiento masónico como con Nancy Pelosi, pero en cualquiera de los casos que vamos, que recibiría a Biden como no recibió a Trump, dele usted por seguro, ¿eh? Ya sabe usted que yo hago la salvedad de que a lo mejor lo que hace el Papa con ciertos dirigentes, no con todos, pero sí con algunos, a lo mejor no es que sea el signo masónico, es que padece algún tipo de enfermedad en las articulaciones, ¿no? Y todo esto. Pero la verdad es que el signo que se ve en las fotografías, no solo con Nancy Pelosi, con algún otro dirigente con el que se lleva muy bien, es un signo de identificación de los masones.
Desde luego, la reunión esta del G20 en Roma y luego la cumbre de la ONU en Glasgow, esto sí que va a dar miedo, ¿eh?
Eso va a ser un aquelarre, pero vamos.
Yo, desde luego, si viviera en alguna de estas dos ciudades, no dejaba salir a los niños a la calle ni loco, ni truco, ni trato, ni nada. Película y casita, ¿no? Bueno, Biden recibió en su residencia de Delaware, donde pasa el fin de semana, qué casualidad, ¿verdad?, al senador Joe Manchin, representante del ala moderada demócrata, que es como se llama ahora a los que pueden pasar por el aro, y al líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, según ha informado la propia Casa Blanca. Básicamente lo que está intentando es recabar los apoyos para ese plan que no termina de salir y que, si sale adelante, nos dirán que es por el bien de los niños, de los ancianos y de los enfermos, ¿eh? Porque eso es lo que están vendiendo, el famoso y mal llamado gasto social. porque no es social. Básicamente es un gasto creado y diseñado, ¿no?, para la supervivencia del poder político, ¿no? Porque la mayor parte del dinero, además, va a ir destinado, en este caso, a los grandes empresarios, como suele suceder siempre, que viven del presupuesto. También a inversores que pretenden sacar tajada del cuento verde. Y esto no es que lo digamos nosotros aquí, es que ha generado debate incluso, como decía, en medios del sistema, como el propio Washington Post, el New York Times, la agencia de noticias financieras más importante del mundo, Bloomberg, que, y hay muchos analistas ahí que están echando en falta que se haya producido un debate serio en torno a todo esto. No es que estamos hablando de un gasto billonario, trillonario, si utilizamos la nomenclatura estadounidense. De hecho, es el mayor paquete de gasto público de la historia. Estamos hablando de 5 billones de dólares, 5 trillones USA. Esto es más que el dinero que se gastó Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, ¿eh?
Sí.
Entonces, claro, por lo menos que haya, ¿no?, algún debate. Uno de los gurús económicos de Obama y de Biden, porque Biden era el número 2 de Obama, ¿no?, cuando tenía pelo, así como del progresismo económico globalista, el Nobel de Economía Paul Krugman, ha dicho públicamente en su columna esta semanal que tiene, que es un... Para ser ateo, este hombre y tal, y le gusta mucho ejercer también a este sacerdote, ¿verdad? Y utilizar el púlpito, porque es para eso, para lo que usan sus columnas, ¿no? Para escribir desde sus atalayas, desde sus torres de marfil, ¿no? Y ha dicho públicamente que no hacen falta debates de análisis económico porque se trata de una decisión política. Pues yo creo que más claro el agua, ¿no? Que es algo que venimos contando aquí desde hace tiempo. La intención de la Casa Blanca es volver al pueblo estadounidense dependiente del sector público. De forma similar a como ha sucedido en Europa. Cuidado con la operación. Usted confía en el pueblo norteamericano y sobre todo, en lo, a pesar de todo lo que ha sucedido, en el ordenamiento jurídico y en la propia democracia, la propia democracia estadounidense. Fíjese, hasta me trabo cuando digo democracia estadounidense, para poder evitar todo esto. Bueno, esas elecciones yo creo que van a marcar un hito, ¿no?, a la hora de determinar si efectivamente Joe Biden y los suyos van a poder seguir adelante. Me preguntaba un oyente el otro día, oiga, ¿no creen ustedes que también se puede producir un pucherazo? Hombre, pues, yo, tal como es el sistema electoral, yo es que creo que casi es más difícil, ¿no?, en unas elecciones al Congreso. Yo no sé usted, don César, que está allí.
Bueno, lo que pasa es que están adoptando medidas en determinados estados para que no pueda volver a reproducirse el escándalo de noviembre del año pasado, ¿eh? O sea, lógicamente los demócratas están, vamos, como la niña del exorcista cuando la rociaban con agua bendita. O sea, están que muerden, pero realmente se están adoptando medidas para evitar que suceda, ¿eh?
Sí, sí, evidentemente, ¿no? El propio Biden ha dicho públicamente que su intención es reinventar la economía. Y es que este lenguaje no se lo escucha, ¿no?, nadie en Estados Unidos desde hace mucho tiempo, ¿eh? Y ya sabe don César lo que ha sucedido en todos los países en los que sus presidentes se han puesto el traje de Mesías para reinventar la economía. Evidentemente, los efectos adversos han superado con creces a los positivos. Y ya digo que es que sumando todos los programas de gasto, estamos hablando de un plan colectivista de gasto público, el mayor de la historia. Va a afectar prácticamente a todas las áreas de la economía. Es el New Deal de Biden y con el que pretende también pasar a la historia, ¿eh? No olvidemos. Y para que los ciudadanos admitan esta hipoteca, pues se le van a ofrecer algunas desgravaciones fiscales y ayudas que luego se transformarán en navajazos cuando comprueben cómo los famosos ricos seguirán pagando lo mismo y las clases medias, que dice Biden que serán las grandes beneficiadas, pues serán las perjudicadas, ¿no? El resultado será más inflación e impuestos más altos para todos. Estamos hablando de un caballo de Troya para llevar al país o acercarlo, ¿no?, a esa idea económica socialista imperante en Europa y que le ha provocado, pues, estar en la situación en la que está ahora, ¿no? Prácticamente está catatónica, ¿no? Generar dependencia del Estado, de la cuna a la tumba, por utilizar también un poco, ¿no?, un lenguaje acorde con Halloween, de la cuna a la
totalmente,
tumba.
Totalmente, sí, sí.
Mire, le voy a dar un dato de esos que nos dejan a todos un poco helados. La subida de los precios de los bienes y servicios ha costado ya a los consumidores estadounidenses, en lo que va de año, 87.000 millones de dólares. Es espectacular, ¿eh? Solo la subida. 87.000 millones de dólares. Para que luego digan que la inflación no es un impuesto silencioso. Desde enero hasta agosto de 2021, según datos de Bank of America. Y se está produciendo, bueno, pues un fenómeno del que también, pues, se habla bastante poco. Hoy le escuchaba yo, o le leí al analista José Basagoiti en sus redes sociales, que la verdad es que ponía ahí el dedo en la llaga, porque en realidad lo que está haciendo Estados Unidos ahora mismo es vender dólares a cambio de bienes de consumo, riqueza real, y el exterior con esos dólares va comprando activos financieros e inmobiliarios en el país. Con lo cual, pues, se está produciendo ahí un trasvase importante de propiedad. Entonces, al final es la Reserva Federal y los inversores extranjeros con dólares los que están comprando poquito a poco muchos activos en Estados Unidos. Cuidado, cuidado, porque esto lo que pone en riesgo es la divisa, ¿eh? ¿Mm? En los libros de economía, por lo menos así lo pone. Yo no sé, yo no sé si Joe ha leído muchos libros de economía, ¿no? Cuidado que aunque la economía de Estados Unidos registra un crecimiento aún notable, es decir, Estados Unidos no está en esta inflación, importante recordarlo, que alguno también que está volviendo loco, de estos que les gusta poner titulares en los vídeos de YouTube, esto de, ¿no? Estados Unidos suspende pagos, y aparece ahí una bomba, ¿no? Y cosas de estas. Pues no, efectivamente no. Ver los altos precios de la energía, los problemas de suministro y el aumento de los rendimientos de los bonos, evidentemente pueden desencadenar una recesión inesperada si estos elementos se mantienen en el tiempo. Aquí la clave de todo esto es cuánto tiempo se va a estar la situación actual, ¿no? Porque cuidado también con la resaca del gasto público, que ya sabe usted, don César, por el ejemplo europeo, el español es el más paradigmático, ¿no? Que siempre dan mayor dolor de cabeza de lo esperado cuando se comienza la noche disfrutando la barra libre fiscal y monetaria, pues no estás pensando en el día después, ¿no? Que se lo digan a Zapatero y a su famoso plan de gasto. O, si me apura, también un poco a lo ocurrido con Obama, ¿no? Lo que pasa es que en el caso de Obama, pues como estaba diciendo antes, pues se limitó mucho la intención de lo que quería hacer Obama o decía que quería hacer a lo que luego realmente hizo. La verdad es que hay un largo trecho, ¿no? Afortunadamente para la economía de Estados Unidos. También es verdad, y esto es importante que lo volvamos a decir en estos tiempos locos, absolutamente locos, desde el sector financiero se quiere meter miedo a los inversores y a los políticos y a las familias para que se reclame un aplazamiento en la decisión de la Reserva Federal de realizar las subidas de tipos, que deberían comenzar en 2022. Aquí lo que hay es un juego de intereses, en el que Wall Street quiere que el Banco Central mantenga los estímulos y para ello la situación económica tiene que ir mal. Esta es la gran paradoja de los tiempos actuales. Cuanto peor, mejor. Por eso siempre digo que la intervención monetaria y fiscal han llevado a las principales economías del mundo al abismo socialista, porque ahora lo que se necesita es intervenir para fastidiar, y si fastidias, entonces el Banco Central sigue suministrando liquidez. A lo mejor eso explica parcialmente lo que está sucediendo en los puertos de Estados Unidos, ¿no? O de todo el planeta, básicamente. ¿Por qué no están haciendo caso a los de Florida? ¿Les han ofrecido ustedes los puertos, don César?
Sí, 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 porque no... aquí, igual que pasa en Texas, pues hay un intento de evitar que se produzcan situaciones dramáticas y además de dejar de manifiesto que son situaciones que no tienen una base objetiva, que arrancan de la pésima gestión o por estupidez o por maldad de determinados gobernantes.
Pero entonces, al final, claro, esa es la base objetiva.
Exacto. Bueno, esa es la... Sí, pero quiero decir que la base objetiva no es que en un momento determinado no haya carne o no haya leche o no haya azúcar. O sea, ese no es el caso. O sea, la base es que, por ejemplo, se deja que los grandes barcos de transporte no entren en puerto y, por lo tanto, a la gente no le lleguen los bienes que necesita. Y entonces, claro, aparece el gobernador de Florida, que es un sujeto muy echado para adelante, que diría un castizo, y dice, que en Nueva York están con esto. Pues Nueva York ha decidido convertirse en una especie de sucursal del infierno en la Tierra. Bueno, pues no se preocupen ustedes que en Florida tenemos multitud de puertos, empezando por el de Miami, donde pueden llegar ustedes a descargar. Y efectivamente, cualquiera que conozca la potencia del puerto de Miami sabe que lo puede hacer, pero no es el único puerto que hay en la península de la Florida. Entonces, claro, es la gente que está actuando frente a esto. O sea, usted no me pretenda ahora que llega el invierno crearme una situación con la que atemorizar a la gente, asustar a la gente, aterrar a la gente y volverla a encerrar en casa, porque al menos en la medida de mis posibilidades yo no se lo voy a consentir. Claro, ves esto en Estados Unidos, que lo hacen determinados estados, Florida y Texas, pero no son los únicos, oye, y respiras con alivio.
Además,
miras el panorama español y dices, ¿y ahí quién se enfrenta con todo esto? Si no, todos están de acuerdo en la gran mentira.
No, pero que es que además no es algo nuevo. Es decir, llevamos yo creo que en un programa ya de la primera semana de septiembre ya comentamos lo de los puertos de Estados Unidos que estaban congestionados. De hecho, hay que decir que si hay un elemento objetivo que por lo menos sí que ha provocado ese incremento de demanda superior a la oferta, y esto va a esa creación de dinero artificial, todo ese gasto público, toda esa inyección de liquidez por parte de la Reserva Federal, que lo que ha hecho básicamente es no dejar que se ajuste oferta y demanda después de la gran reclusión de 2020. Entonces, es como no se ha producido ese ajuste, la oferta se ha ajustado, pero la demanda no. Entonces, claro, la demanda supera con creces a la oferta y entonces así sí que se está provocando. Y hay gente que está defendiendo, que es incluso voluntario, se está provocando esos cuellos de botella, ¿no? Mira, la Reserva Federal ha comprado bonos por valor de 4 billones de dólares, trillion dólares, billones europeos, ¿no? Billones de dólares en los últimos 18 meses, que es el doble de lo que Estados Unidos ha gastado en la guerra de Afganistán en los últimos 20 años. En los últimos 18 meses ha comprado bonos por valor del doble de lo
que,
gastado.
Es que eso es una locura, se mire como se mire.
Es que es una así locura, es una locura. Los bancos centrales de todo el mundo han gastado 834 millones de dólares a la hora en la compra de bonos desde la crisis financiera de 2008. Cada hora, 834 millones de dólares. Creados de la nada para comprar activos en la economía, para intervenir. Y en lo que llevamos de año, el gobierno de Estados Unidos ha desembolsado 875 millones de dólares a la hora, en lo que llevamos de año. Evidentemente es insostenible. Lo de los puertos, además, es tremendo porque desde septiembre, que es cuando yo empecé un poco a investigar esto, sobre todo a entrar un poco más a fondo, a raíz de un artículo además de Wall Street Journal que ya anticipaba que los puertos iban a estar saturados hasta 2022. Las autoridades de algunos de los puertos más activos prevén que la congestión se alargue hasta el próximo año. Hay avalancha de productos de fabricantes y minoristas, lo que se une pues a lo que comentaba usted, ¿no? De la mala gestión de la propia infraestructura portuaria, ¿no? Estamos hablando de un número récord de contenedores que llegan a las costas de Estados Unidos durante la temporada alta de transporte marítimo y el número de buques que esperan en el sitio de atraque en los puertos del sur de California, pues estaba ya creciendo en septiembre y bueno, pues ahora tenemos un problema grave, ¿no? Claro, se habla mucho de la escasez de materias primas. Ahora los problemas son de suministro de magnesio, don César. Yo cada día aprendo algo nuevo, esto es tremendo. Alemania, Merkel ya lo dijo hace un par de semanas o tres, y yo la verdad no le hice mucho caso, ¿no? Cuando comentó, yo creo que lo dijo antes de las elecciones de Alemania, a lo mejor hace un mes y medio. Dijo, ojo con el magnesio y tal. Yo decía, bueno, tenemos cosas importantes aquí como para preocuparnos por el magnesio, ¿no? Pues ojo con el magnesio, don César. Porque el magnesio, en concreto el óxido de magnesio, es un componente vital para carrocerías de coches, latas de conserva y de bebidas, producción de hierro y acero, cristal, cemento, fertilizantes, industria química, construcción. Para la obtención de uranio también se utiliza como agente reductor. Vamos, que yo no sé cómo no tengo un saco en casa, don César.
Efectivamente, sí, sí.
No sé, podía haber comprado, ¿no? Yo hubiera especulado con el magnesio. Bueno, ¿qué pasa con el magnesio? Pues que es otra de las materias que está empezando a escasear por las limitaciones de producción, sobre todo en las fundiciones chinas, provocadas por las crisis energéticas, ¿no? La industria mediana y pesada ya está advirtiendo de que solo hay reservas hasta noviembre en Europa y que van a parar fábricas también por esto. Es decir, otro elemento más para seguir reduciendo la oferta. Esto es, no sé, si ponemos en un papel usted y yo, el 1 de enero hubiéramos dicho, a ver, ¿cómo cargarse las cadenas de suministro globales? Y hubiéramos cogido un folio y hubiéramos empezado a notar cosas, bueno, pues prácticamente yo creo que nos habríamos quedado cortos con todo lo que ha sucedido después. La demanda mundial de magnesio es de 1,2 millones de toneladas al año y China consume el 39% del total, pero además produce el 87% de la oferta mundial. ¿Qué pasa con Europa? Pues que el 95% del magnesio lo tiene que importar. ¿Qué hachas son los burócratas europeos? ¿Qué nivel de previsión? Buah, es espectacular. Creas un club de países con un mercado interior y pones barreras al exterior. Y luego resulta que todo lo que necesitas para producir en el interior lo necesitas del exterior. Maravilloso.
Sí, es algo verdaderamente es algo glorioso. Yo tengo que reconocer que es que hay cosas que no se le ocurren ni al que asó la manteca.
Yo es que de verdad, y todavía hay gente que dice, ¿no? ¿Y por qué se negocia con Putin? Negocien ya con Putin y abran ya el Nord Stream 2, y inunden de gas Europa. Y acabemos con esto de un plumazo, ¿no? Madre mía. De hecho, ha vuelto a decir Putin que sí, que está a la espera de lo que diga Alemania, que es Alemania la que tiene que dar, claro, el visto bueno final.
Claro, claro, claro.
Le están echando la culpa a él y dice, oiga, si yo me voy a forrar, sí, pero si no quieren ustedes el gas, pues se lo vendo a otro. Será por demanda en estos momentos, ¿no? En los grandes medios, por cierto, vuelvo a leer que el parón de la industria china es por motivos ecológicos, que a mí me da la risa floja. Pero que, no sé cómo se puede defender esto en medios medianamente serios. Dicen, no, es que esto es para reducir las emisiones contaminantes. Señor, el parón se debe a la falta de combustibles fósiles provocada por la política precisamente occidental destinada a favorecer la tecnología renovable en detrimento de hidrocarburos. lo cual ha reducido la inversión y ha provocado que ahora haya problemas de oferta justo cuando hay dopaje de la demanda. Dice, no, es que los chinos están parando las fábricas para ser ecológicos, pero ¿en qué cabeza entra eso? Que sí, que el Wall Street Journal y el New York Times también han hecho algún articulito respecto a esto, pero es propaganda. ¿Alguien piensa seriamente que China va a decir y que Xi Jinping dice con la crisis que hay? Dice, no, yo voy a cerrar unas fábricas para no contaminar. Otra cosa es que diga, voy a mantener esta situación un poquito más porque así puedo destruir un poquito a algún enemigo. Bueno, pues eso lo admito. Pero que me digan que es para reducir las emisiones de CO2, es que es una broma de mal gusto, ¿no? Tras la gran reclusión de 2020, lo que se ha hecho ha sido dopar la demanda mundial. Básicamente. Y esto junto con el fin o con el castigo, ¿no?, a los hidrocarburos y sobre todo a la inversión en hidrocarburos, pues ha provocado un problema ahora doble que es causado por errores políticos. China no es responsable de la soga verde, pero participa en el segundo, como todos los demás, que es en esa expansión de liquidez para mantenerla al muerto vivo, básicamente, ¿no? La economía mundial ha muerto y los mantienen vivos. Es un zombie, también un zombie de Halloween, ¿no? Bueno, la actual escasez de suministro de magnesio ha dado lugar a precios récord. Es que, vamos a ver, el precio de comercialización está entre los 10.000 y 14.000 dólares la tonelada y al principio de año estaba en 2.000 dólares. Es que estamos hablando de incrementos que se multiplica por 5.
Sí, sí, es brutal. Es brutal. Se mire como se mire, es una auténtica animalada.
En España la industria del envasado y tal, que además somos potencia, sobre todo en determinados productos, estaban esta mañana asustados. Yo he hablado con un representante de una de las asociaciones y están asustados. Y decía, bueno, pero ¿cómo puedo yo soportar un incremento de precios tal? Claro, luego se está produciendo un problema, también me comentaban, y es que este alza de materias primas está propiciando la especulación por un lado, evidente, ¿no? La gente dice, bueno, compro para luego vender más caro, evidentemente. Y luego la psicosis que ha provocado que muchas empresas estén ya planificando un exceso de almacenamiento de materias primas por miedo a que no haya suministro después. ¿Y esto qué produce? Pues aún más desabastecimiento. Cuidado con que Keynes en lo de los animal spirits llevaba bastante razón, ¿eh? En lo de que llega un momento en el que los espíritus animales se apoderan de las mentes y el hombre ya va por intuición y al final acaba empeorando él mismo los problemas que ha creado, en esto llevaba bastante razón. Él lo decía desde el punto de vista de que los empresarios y los inversores dejaban en un momento dado de invertir, pero el cuidado con que son muy interesantes los análisis psicológicos de la economía y lo importante es que los malos, las élites que están tomando decisiones, saben mucho de esto, y se han especializado en esto en los últimos tiempos, ¿no? Y en la vieja piel de toro, ¿qué pasa? Pues por aquí, pues el Banco de España ha hecho público, pues lo que era un secreto a voces, que se va a producir una rebaja, una revisión a la baja de las perspectivas de crecimiento económico, que van a provocar, como siempre, que los presupuestos generales del Estado de 2022 sean papel mojado incluso antes de ser aprobados por el Parlamento. Esto es una sensación de déjà vu continuo, siempre pasa lo mismo. Oiga, el cuadro macroeconómico en el cual se basan todas las predicciones del gobierno del año que viene es incorrecto ya y todavía no se han aprobado los presupuestos. Y lo dice el gobernador del Banco de España. Pues esto también es que cualquier persona que no sepa nada de economía o que no tenga una formación económica nos escuche y dirá, no, pero ¿en manos de quién estamos? ¿Hay alguien al volante? Bueno, Yolanda Díaz está al volante. Yolanda Díaz, que menudo fin de semana, ¿eh? Se la ha pasado ahí con sus amigos los sindicalistas. Ha estado en el Congreso de Comisiones Obreras como en casa. Allí ella está como en casa, ¿no? Y la verdad es que esta semana viene calentita. Mañana precisamente se aprueba la ley de vivienda, que gracias precisamente, ¿no?, a la presión de Podemos va a intervenir el mercado del alquiler mediante el control de precios. Una propuesta que, aunque digamos que es de Podemos, hay que recordar que Sánchez asumió al firmar el pacto de gobierno con el partido de Iglesias en su momento. Una ley que va a permitir de manera arbitraria los gobiernos locales y autonómicos declaren como zonas tensionadas de precios cualquier parte del territorio, amparándose pues en un falso sistema estatal de índices de referencia del precio del alquiler de vivienda, básicamente. Elaborado además con datos de 2018. Es que qué morro tienen, ¿eh? Se cogen los datos de 2018 y dicen que lo van a actualizar cuando transcurran 18 meses de la aprobación de la ley. Además, también se va a permitir a los gobiernos locales, ayuntamientos, imponer un recargo a las viviendas vacías en el IBI de hasta un 150%. Tremendo, ¿eh? Y luego el tema de la reserva de vivienda protegida, el 30% de toda nueva promoción, que insisto, esto en las leyes de Trujillo y compañía ya estaba, pero que ha despertado mucho revuelo porque los señores de Podemos se creen que lo que se va a hacer es, cuando haya, sea una urbanización de lujo, pues se hace un 30% de los pisos para vivienda social con los mismos lujos que el resto de inmuebles, ¿no? Lo cual pues no tiene ningún tipo de sentido, pero bueno, ellos viven en sus mundos de yuppie, flower power, ¿no? El comunismo caviar, ¿no? Ha dicho usted en alguna ocasión, y yo creo que...
Sí, lo llaman así en otros sitios, o la izquierda caviar, sí.
Sí, la izquierda caviar, ¿no? Bueno, también lo de Yolanda Díaz, tremendo en el Congreso, porque de Comisiones Obreras, porque además de agitar la llama de la reforma laboral, con la que pretende dar más poder a los señores precisamente de Comisiones Obreras y UGT, cuando empezó la intervención, le volvió a jugar una mala pasada del lenguaje inclusivo y dio la bienvenida a los compañeros y las compañeras y a las autoridades y autoridadas. Yo, autoridadas, no lo había escuchado nunca, ¿eh? Pero bueno, fíjese cómo sería que se corrigió. Lo corrigió ella misma. ¿Cuánto daño está haciendo el lenguaje inclusivo en los maltrechos cerebros de algunos políticos? Y en todos los de los niños, ¿eh? Porque lo de los niños... Fíjese, de esto no hablamos el sábado en el gran reseteo, ¿verdad? Del lenguaje inclusivo, teniendo en cuenta todo lo que comentamos, ¿verdad? Que ardió el misterio, pues es normal dejarse alguna cosa en el tintero. Como siempre, pues agradecer a todos nuestros amigos suscriptores del canal que apoyen el canal y también pues todos los mensajes y todas las cuestiones que plantearon. La verdad es que cada vez participan más, intentamos responder a todas las peticiones. Pero asesorías financieras, como siempre digo, pues no podemos hacer, entre otras cosas, porque si fuera asesor financiero no podría ser periodista. Las dos cosas a la vez no se pueden hacer.
Bueno, sí, hay gente que lo lamenta, pero es que las cosas son las que son. O sea, a mí esto me parece importante, porque a mí no paran de llegarme mensajes de dígale usted ahora mismo a don Lorenzo que me diga si compro no sé qué o en qué invierto no sé cuántos. Que nosotros no nos dedicamos a eso. O sea, yo desde luego que no, pero ni don Lorenzo, ni don Roberto Centeno, ni cosas por el estilo. Vaya usted a otra persona. O sea, igual, tengo que reconocer que en menor medida, pero también llega gente que en un momento determinado dice, pregúntele usted a doña Elena Kalinnikova si el tratamiento este me va a ir bien para el hígado. Que no se dedica a eso, doña Elena. Que le hablará de las virtudes del agua o le hablará de lo bueno que son los baños de sol o cómo debe usted comer fruta, pero vamos, que no le va a hacer eso a usted. O sea, y no lo espere usted porque no es la misión nuestra. Okay, es así, porque, así de claro.
Es su profesión, vamos. Es que las profesiones son...
Efectivamente. Además, y este aquí no nos dedicamos a eso.
¿No? Es que son incompatibles, además, ¿no? Yo agradezco porque al final todo esto surge por una confianza, ¿no? Que tienen nuestros queridos amigos, sí, en las opiniones o los análisis que podamos hacer.
No, pero si la siempre, confianza se la agradecemos, siempre, de verdad que
siempre,
sí.
Siempre les digo que se pongan en manos de profesionales. Luego muchas veces nos preguntan, bueno, ¿y cuáles profesionales son buenos y malos? Bueno, pues eso ya es tarea de cada
claro,
uno, ¿no?
Exactamente. O sea, si de verdad que nosotros les queremos mucho, los informamos, etcétera, pero no nos dedicamos a asesorar en esos temas. Es decir, no es nuestra función y además no la vamos a asumir. O sea, yo comprendo el que se siente frustrado y dice, vamos a ver, mire usted, que tengo 50.000 euros y quiero ver en qué los invierto. ¿Le podría usted preguntar a don Lorenzo? ¿Le podría preguntar a...? Que no, que ni don Lorenzo ni don Roberto se dedican a esto. Es verdad que yo suelo redirigir los correos a don Lorenzo, generalmente a don Roberto también, pero en la idea de, bueno, si ellos piensan, que no lo creo, pero en fin, para no quedarme yo con el email y que parezca que me estoy dedicando a bloquear, pero que no es nuestra misión, o sea, es así de evidente.
Bueno, hacemos esta aclaración también porque bueno, pues no podemos tampoco contestar a todos nuestros oyentes, ¿no? Cuando nos solicitan estas cosas. Bueno, volviendo a Yolanda Díaz, esta sí que tiene un gazpacho serio. Por supuesto, con el pelo perfecto, ¿eh? Yo, otra cosa no se le puede decir a esta mujer, pero siempre va con el pelo perfecto. Volvió a mostrar su falta de respeto a la seguridad jurídica, sobre todo su obsesión por disparar en la línea de flotación de Nadia Calviño, que es la supuesta responsable de la política económica, que últimamente pierde todas las batallas contra su rival. Que cuidado, vamos a ver, hay una operación ahora mismo de lavado de imagen de Nadia Calviño en los medios de comunicación, en los grandes periódicos. Nos están diciendo que Sánchez va a respaldar a Calviño en la pelea. Esto ya nos suena mucho porque esto es un teatro que hemos vivido un montón de veces. Y a mí la verdad es que me da cierto rubor leer determinadas cosas de periodistas de postín. Vamos a ver, si la vicepresidenta primera necesita que venga el primo de Zumosol Monclovita para evitar que le robe el bocadillo en el recreo Yolanda Díaz, ¿en qué situación está?
Mal vamos, española, mal, vamos, ¿no? Mal vamos, mal vamos, mal vamos. Vamos muy mal, muy mal, muy mal, ¿eh? Vamos muy mal, muy mal, muy mal.
Mucha gente no lo entiende y dice, bueno, pero entonces ¿por qué se hace esto? Vamos a ver, Calviño está negociando con Bruselas y ha prometido que se van a mantener los convenios de empresa. Es decir, no, bueno, pues los convenios de empresa, que lo que hacen es que en cada empresa, no en cada rama de actividad, sino en cada empresa, pues se pueden establecer las condiciones negociadas, ¿no?, de los convenios colectivos, ¿no?, primando esos convenios de empresa en lugar de los convenios sectoriales. ¿Esto qué hace? Quitarle poder a los grandes sindicatos. También Calviño ha prometido que no se recuperará la ultraactividad. La ultraactividad es lo que permitía mantener vigente el convenio colectivo hasta que fuera pactado uno nuevo, de tal manera que si no se llegaba a un acuerdo, pues se mantiene el anterior. Y es una manera también de presión. ¿Qué hacían quién? Comisiones Obreras y UGT, los grandes sindicatos. Por lo tanto, es otra medida que quieren los grandes sindicatos y que Calviño ha prometido a Bruselas que no se va a adoptar o que no se va a recuperar, ¿no?, de la reforma laboral que hizo en su momento el PP, pues anteriormente a ello la ultraactividad sí existía. Y luego el tema del coste de las indemnizaciones por despido, que ella en ningún momento ha planteado o le ha dicho a Bruselas Calviño que en ningún momento se va a plantear en la normativa española aumentar el coste de estas indemnizaciones. Todo esto que he dicho yo es lo contrario de lo que quiere Yolanda Díaz. Entonces, claro, evidentemente, ¿Yolanda Díaz qué quiere? Pues dar más poder a sus amigos para utilizarlos como punta de lanza electoral. Y ello pasa por no cumplir ninguna de las premisas de la vicepresidenta primera. Yolanda Díaz le importa un pimiento lo que sucede en el mercado laboral español.
Pero totalmente, y le importa un pimiento la estabilidad del gobierno y le importa un pimiento todo lo que no sea su propia carrera. Porque además Yolanda se ha dado cuenta de que puede ser la sustituta de Pablo Iglesias.
Y sí, se sí, ve está salivando, de, está salivando.
Claro, se ve de suma sacerdotisa de Podemos y está que no se lo cree. Está que no se lo cree. Y claro, cuidado. En medio de esa situación que ya le ha dado a la imaginación, pues sí. Bueno, ya va, pero vamos, sin bragas y a lo loco, como decían aquellos.
Cuidado, ahora que dice usted eso, cuidado, que el pasado de Yolanda Díaz en Ferrol y tal, y en tierras gallegas, sí, y su papel en el sindicato, se le conocía como la niña del PC, líder y portavoz de Izquierda Unida. Cuidado, que cuando uno se presenta ya a las elecciones o ya saca la cara y ya de alguna manera le toca las narices a quien no conviene, pues es muy fácil que salga algún informito, ¿eh? Solo hace falta ver
estas cosas a Villarejo. Pasan. Ya lo ha dicho Villarejo. En fin, Villarejo, del que vamos a hablar no hoy, sino mañana, no. Que decía aquel, pero de verdad que vamos a hablar mañana. Y
mañana.
Y Villarejo está dejando caer cosas que, bueno, es de eso de decir, yo si vivo en España me tengo que confundir con el paisaje y que no sepan que existo, porque vamos, como llame la atención de alguien, es que puede ser tremendo, ¿no? O sea, esto recuerda a esas secuencias verdaderamente angustiosas de películas sobre campos de concentración, donde de pronto colocan a todos los reclusos en la explanada del campo, y el recluso no sabe qué hacer para pasar desapercibido, ¿no? Se encoge, baja los ojos, en fin, a ver si hay suerte y el capo o el oficial de las SS o del NKVD no repara en él. Y entonces, si hay suerte y no repara en él, pues mira, de eso que nos hemos librado, porque como desde luego repara en él, están aviados, ¿no? Y entonces España da la sensación de que es un país así. Es decir, o formas parte de la élite aria, que viene de siglos, no son arios precisamente, pero bueno, el equivalente, o formas parte de los capos, y entonces estás dispuesto a partirle la cabeza de un porrazo a uno que es igual que tú, pero en fin, eso te permite colocarte en los esclavos que esclavizan a otros esclavos, o intentas que no se te note, ¿eh?, que nadie vea al recluso 123-89X, porque es que como te vean en un momento determinado, te funden la vida.
Pues efectivamente, además es que el caso de Yolanda Díaz es justo ese. Es que estamos hablando de una señora comunista, padre de hija de sindicalista, de Suso Díaz, que en Vanity Fair, que es una revista todo el mundo comprenderá, ¿no? Que es una revista que no creo que esté en los salones de espera de la sede de Comisiones Obreras y UGT, pues ahí sale orgullosa diciendo que con 4 años le besó la mano Santiago Carrillo, algo que por lo visto es algo, no sé, para ella a lo mejor es para sentirse orgullosa.
Sí, ya que hablamos de Halloween y de monstruos, tiene una cierta lógica, ¿no?
Y eso a su vez es una recuperación de una entrevista del diario El País, para explicar su temprana vocación política. O sea, estamos hablando de una señora que está en la mochila que trae Yolanda Díaz.
Pues vamos a ver, Yolanda Díaz puede tener un despertar muy amargo, O sea, de acuerdo que ahora está viviendo una época dulce, una época agradable, etcétera, la está viviendo, pero se puede encontrar un día con un despertar muy amargo, O sea que,
De momento ya lo que está haciendo Moncloa es empezar a filtrar a periodistas la posibilidad de que el gobierno de coalición se rompa, algo que no se cree nadie, pero bueno, siguen con la matraca.
No, pero en fin, te van lanzando avisos y diciendo, Yolanda, bonita, que puedes tener muy mal despertar, que tu jefe, mírale, haciendo bolos por las televisiones y se ha tenido que cortar la coleta. En un sentido literal y torero, en los dos sentidos.
Efectivamente, curioso símbolo también ahí, ¿no?
Exactamente.
Bueno, ¿por qué es importante la reforma laboral? Pues básicamente porque de ello depende la próxima entrega, ¿no?, de las transferencias del Next Generation EU, de los fondos estos de recuperación europeos, y lo más importante y de lo que no se habla, el futuro de un mercado laboral español que se enfrenta a un escenario completamente incierto. Porque, lo sigo repitiendo, a pesar de que todo el tiempo transcurrido desde el fin de las restricciones pandémicas, hay todavía casi 500.000 de trabajadores en ERTE o en cese de actividad, si son autónomos, y si el gobierno pues aumenta las rigideces del mercado laboral en la línea de lo que está planteando Yolanda Díaz, pues evidentemente las contrataciones se van a resentir. Estamos hablando de que habría un impacto en el mercado laboral adicional al de los cierres de fábricas, al de la factura de la luz, al de la crisis energética y a toda esta tormenta perfecta que se está configurando y que ya tiene una flecha importante clavada en la espalda a nuestro mercado laboral, ¿no? Que es recientemente esa subida del salario mínimo, que es un obstáculo más para la creación de empleo. Y en el caso de que Díaz gane la pugna a Calviño, pues el escenario será aún más complicado para los millones de desempleados españoles. Pero que quede una cosa clara, porque cuando Calviño se pone digna, habría que recordarle, oiga, pues esto es muy fácil. Si usted no está tomando las decisiones económicas en España y usted es la vicepresidenta económica y es la máxima responsable de la política económica y no le dejan trabajar, dimita. Si no dimite, pues es cómplice. Y ya está.
Y ya está. Y no hay más.
Claro, puedes llamar al País, te pueden hacer reportajes, como cuando les hacían también los famosos reportajes en aquella famosa entrevista a Soraya Sanz de Santa María. Te pueden hacer los masajes que quieras. Puede salir en la portada de Actualidad Económica, como salió hace poco, ¿no? Calviño en la línea de fuego y tal. Bueno, todo eso es perfecto, ¿no? Pero señora, es usted la responsable. ¿Qué pasa? Que al final el nombramiento y toda la estructura de gobierno que hizo Sánchez tenía todo el sentido del mundo, porque él hizo una para dirigida al público interior y otra estructura para el público exterior, que sería Bruselas. Y entonces aquí nos mantiene en el circo un poco, ¿no?, con los payasos, los enanos y el bombero torero, y luego cuando vamos a Bruselas, pues es Calviño la que intenta, de alguna manera, pues hacer de puente entre una política nefasta y las autoridades europeas, que como siempre digo, pues tampoco son tan ortodoxas como deberían, y precisamente ahí está una de las razones fundamentales de que Europa, don César, está como está.
Sí, hombre, y Nadia Calviño intenta por lo menos ser Manolita Chen, ¿no? O sea, no el bombero torero, ni los enanos, ni nada. Por lo menos estar a la altura de Manolita Chen y, en fin, intentar, pero claro, aparece la otra, que en fin, no la voy a comparar con los enanos, porque los enanos si viven se sentirían muy ofendidos. Y entonces, pues esta es la situación que hay. Pues muchísimas gracias, don Lorenzo. Nos encontramos dentro de unos instantes en Hispania.
En un ratito, voy preparando los mapas. A ver si no me pierdo.
Vamos allá.